Muy buenas noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Un día más tenemos que hablar, tenemos que continuar hablando de Cataluña, que no es monotema, hablamos de otras muchas cosas, en algunos casos por suerte y otras por desgracia, pero Cataluña sigue estando en el ojo del huracán, en el epicentro de la actualidad. Seguimos todavía con las réplicas de esas elecciones autonómicas del 14 de febrero y con los resultados, que algunos prácticamente habíamos vaticinado. En esta ocasión la verdad es que no era muy difícil acertar, pero con una situación, y los árboles no deben impedirnos que veamos el bosque, que sigue siendo muy dura, muy difícil, muy delicada para los ciudadanos de Cataluña en general y para los periodistas que tienen desde allí, desde el terreno, desde la trinchera, que contarlo en particular. Hoy nos cabe el honor y la satisfacción de contar con uno de ellos, Albert Soler. Muy buenas noches y gracias por estar en Estado de Alarma.
Pues buenas noches, yo encantado de estar aquí contigo.
Oye, Albert, acabas de escribir un libro, como decimos los periodistas cuando los que ya tenemos alguna edad, cuando nos ponemos un poco importanciosos, que decían en mi tierra, y cursis, acabas de dar un libro a la imprenta, pero es un libro que va a dar que hablar, y además es un libro que te confieso que no he leído todavía, lo tengo pedido y espero que me llegue mañana o pasado, pero que ya el título me ha motivado porque es un libro sobre el procés, como se dice ahí, o sobre, supongo, el golpe de Estado, porque esto fue lo que perpetraron estos tipos hace ya 3 años y medio, que tiene un título ya de entrada, como te digo, sugerente, Barretinas y Estrellas. Lo pueden ustedes encontrar, amigos, lo podéis encontrar en Editorial Península, y es un libro pues que ha salido a la luz hace escasas semanas. ¿Qué cuentas al ver en ese libro?
Bueno, antes que nada, déjame decirte que eso de no leerte mi libro, a mí me valió un broncazo de Pilar Rahola una vez que la entrevisté. Se me ocurrió decirle lo mismo que tú me has dicho. Le dije, hombre, yo todavía no he tenido tiempo de leer tu libro. Bueno, pues se pasó toda la entrevista como una señorita de primaria diciéndome que ya está bien, no has hecho los deberes, esto no se hace. Pero bueno, a ti te van a salvar. Yo lo comprendo perfectamente y por tanto a ti no te voy a pegar la bronca ni nada. Pero que sepas que a mí me cayó toda la entrevista, yo le preguntaba algo y ella insistía, es que no has hecho los deberes, es que esto no se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fue algo horrible, horrible, horrible.
Tienes toda la razón, pero que te abronque Pilar Rahola es un timbre de gloria, compañero, las cosas como son.
Por supuesto, por supuesto.
Esto lo podrás contar toda la vida. No, pues además, y esto no quiero que sea una excusa de mal pagador, es un libro que lo encargué hace 3 días, no me ha llegado y no entiendo por qué, porque te llegan en 24 horas, pero lo que sí he hecho, claro, los deberes, porque he leído... Pues tienes como decían antes, una producción escrita abundante y me la he repasado de cabo a rabo y es que me parece divertido, vamos a ver, es decir, es que si dramatizamos ya del todo, pues a lo mejor tenemos que hacernos el araquiri o rasgarnos las vestiduras. Albert Soler es un periodista que tiene una forma y un humor particularmente inteligente, mordaz y irónico para abordar la terrible situación que se vive en Cataluña, que no es ninguna broma.
Bueno, no es ninguna broma, pero yo creo que un gran problema es que la gente en general se lo ha tomado demasiado en serio a esta tropa de charlatanes, ¿no? Y cuando digo la gente en general me refiero a la prensa, a los empresarios, a España, a la gente en general, ¿no? Y yo creo que no merecían que lo tomáramos tan en serio, porque al fin y al cabo no hacen más que gritar, que berrear, que llorar y nada más, ¿no? Y solamente por llorar y gritar, pues la gente habla de conflicto catalán, de mesas de negociación, pero ¿qué coño de conflicto? Si el único conflicto que hay es que tienen una gente en la cárcel y otra que ha huido, pero es que yo no veo ningún conflicto, es decir, ¿con qué fuerza puede ir Cataluña a negociar con quien sea? ¿A cambio de qué? Si no tiene ninguna fuerza, ¿no? Yo creo que, claro, muchas empresas se han asustado, mucha prensa también. Yo no digo yo que no debamos tomarnos un poco en serio a esta gente, pero creo que un gran error ha sido tomarlo demasiado en serio y no se merecían tanto. Merecían unas risas a su costa y poca cosa más. Merecían, si acaso, la cárcel si cometieron delitos, que parece que sí. Aunque yo creo que los imputaron por sedición porque no existe el delito de gilipollas. Porque ese estaría en la cárcel por eso. Como no existe este delito, tuvieron que encerrarlos por sedición, ¿no? Pero yo no creo que merezcan que la gente se preocupe por su culpa. Y por tanto, yo no pienso dedicar ni un minuto a preocuparme por ellos. Al contrario, a mí me gusta reírme de ellos, que es mucho más sano, además.
Y además te dan material para unas columnas divertidísimas que escribes en el Diario de Girona, precisamente, donde, bueno, pues analizas con humor y con esa fina ironía que decía yo antes, pues todo lo que os está pasando. ¿Qué son los LACIs? Lo digo para las gentes que somos del Ebro para abajo, que nos estamos familiarizando los últimos años con una terminología que en algunos casos directamente no entendemos, aunque tenemos muchos buenos amigos catalanes y de Barcelona y de otros puntos también de la comunidad catalana, otros que nos parecen horribles y otros que efectivamente, como tú bien dices, nos mueven a la risa. Esto de los LACIs, aparte del juego de palabras bastante obvio, pero tiene un trasfondo detrás que va mucho más allá.
Sí, y yo, de todas formas, yo en mis columnas e incluso en el libro uso el término lacistas, ¿no? Justamente porque si les llamas lacis, te salen siempre con que nosotros no somos nazis, etcétera, etcétera. De hecho, había nazis mucho más inteligentes que los líderes lacistas que tenemos. Por tanto, yo creo que ni que fuera por eso, por la materia gris, no se les debería llamar lacis, sino lacistas. Lacistas que son una especie de secta, ¿no? Lo que empezó, dijeron unos cuantos buscando la independencia, que era imposible y lo sabían, se ha convertido en el lacismo. Ya no existe el independentismo, sino el lacismo, que es eso, la gente que lleve lazo o no aquí, porque se puede ser lacista sin llevar lazo, ¿no? Se lleva en la cabeza el lazo. Pues son esta gente que se pasan el día llorando, que dicen que España nos roba y que siguen prometiendo una tierra prometida, valga la redundancia, prometiendo que seríamos la Dinamarca del Sur, que solos seríamos la hostia, que Europa nos espera con los brazos abiertos, etcétera, 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 ¿no? Y que siguen teniendo en el Vivales Puigdemont a su Mesías, ¿no? Eso es el lacismo y va mucho más allá de llevar lazo o no. Es una religión y como en religión no se puede razonar con ellos. Por tanto, ¿para qué voy a intentar yo razonar desde mis columnas con gente que no razona? Pues me conformo con reírme un poco de ellos.
Si te entiendo bien, Albert, tú lo que dices, alto y claro y con humor y de una forma muy divertida, es lo que algunos sospechamos desde hace años, no, desde hace décadas, porque ya nos contemplan, en mi caso, 50 toques de campana, ¿no? En los casos de algunos amigos, bastantes más, y este rollo siempre ha sido igual. Esto lo que es una pléyade de golfos y de chuflas que han encontrado primero en el nacionalismo, ¿no? Y después en el independentismo, una forma extraordinaria de vivir del cuento, de vivir por la puñetera jeta, engañando, manipulando y mintiendo, pues cuando menos a 2 millones de catalanes, de ciudadanos catalanes, no todos ellos nacidos en Cataluña, pues que se lo siguen creyendo, inexplicablemente, pero se lo siguen creyendo.
Bueno, no es tan inexplicable. Yo siempre repito, y aunque suene mal, digo que el pueblo es gilipollas. No el pueblo catalán, el pueblo en general. O sea, individualmente la gente puede ser más o menos inteligente, pero cuando coges a una masa, suele ser gilipollas. Y por tanto es muy fácil manipular. Y más si tienes a tu servicio una escuela y una televisión pública y una radio pública. Yo si tuviera una televisión pública a mi servicio, sería capaz de hacer creer a la gente que soy guapo y con una melena a lo Carles Puyol. O sea, es muy fácil manipular a la gente. Ahora, tienes toda la razón que es un modus vivendi. Tú no te puedes imaginar la gente que vive de eso. Porque yo, cuando cojo el tren a Barcelona, siempre veo algún nuevo enchufado. Yo vivo en Gerona, ¿no? Y hay gente de Gerona que trabaja en Barcelona en la administración de la Generalitat. Todos con su correspondiente lazo amarillo, ¿no? Llevar el lazo amarillo te promueve para lugares de trabajo. Tú no sabes la de portavoces, asesores, directores de un museo perdido, de un instituto, de lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que ha encontrado trabajo gracias a ser lacista. Pero cantidad, miles de personas. Ya no hablo de los miembros del gobierno, sino todo lo que hay abajo. Debajo de ellos, ¿no? Muchísimos cargos que han sido puestos a dedo gracias a ser de la cuerda, dijéramos, ¿no? De a ser lacistas. Por supuesto que es un modus vivendi. Y ya te digo, no solamente de los líderes, que también, por supuesto, sino de muchísima gente que por debajo de ellos también está trepando y tiene un buen sueldo, mucho mejor que el mío y que el tuyo, supongo. Gracias a llevar un lazo en la solapa.
No me cabe duda. Albert Soler, compañero del diario de Gerona y que ha escrito un libro, lo vuelvo a repetir porque lo tenéis que leer todos, Barretinas y Estrellas, dice otra cosa que me parece francamente divertida y es, bueno, invitas a los catalanes a salir del armario. ¿Qué quieres decir exactamente con esto?
Sí, bueno, digo que igual que, si se me permite la expresión, porque hoy en día nunca sabes qué puedes decir y qué no.
Sí, sí, vas para adelante por delito de odio. Hay que tener un cuidado ya. Sí,
por eso digo, igual que los maricones de toda la vida lograron ser gays gracias a salir del armario y lograron sus derechos, es decir, unos derechos a los que tenían todo el derecho. ¿Gracias a qué? A salir del armario todos y a decir, oye, yo soy gay, ¿y qué? Tengo los mismos derechos que tú, como debe ser, ¿no? Pues lo mismo, yo creo que hay mucha gente en Cataluña que no es lacista, no es independentista, pero calla, calla. O sea, los que hacen ruido son los lacistas. Y hay mucha gente que calla y para no buscarse líos, para por discreción, por lo que sea, ¿no? Yo siempre los animo a salir del armario.
Comer.
¿Perdona?
No, porque hay que comer, digo, porque algunos, sí, desgraciadamente, no, eso también es una consecuencia de la falta de libertad.
Porque hay que comer, incluso por educación, por no buscarse líos, por no discutir, ¿no? Y también algunos por no comer, porque tienen un negocio aquí, un comercio, etcétera, por lo que sea. Pero la gente prefiere no buscarse líos y, mira, que griten, yo no soy comercio, pero ¿para qué voy a proclamarlo, no? Pues bien, yo lo que digo es eso, que tendría que salir toda esta gente del armario y decir, yo soy tan catalán como tú. Y lo que estás haciendo vosotros es un desastre. Pero, de momento, cada vez más, ¿eh? Cada vez hay más gente que sale del armario.
Claro.
Pero falta mucho todavía.
Recuérdanos, por si hay algún despistado todavía o alguien que tiene algo de lío con esto, porque es una completa y absoluta chorrada, por no utilizar otro término castellano que en el centro nos gusta mucho, esto de una Cataluña independiente. Como decía aquel mozo, la República no existe, imbécil, o la República no existe, idiota, porque es absolutamente irreal. Si es que hace falta todavía seguir explicando esto, que a veces ya cansa.
Mira, yo es que más que ser irreal, yo no sé. Es decir, yo no sé si dentro de 100, 200 años pues Cataluña será independiente o no, y tampoco me importa mucho lo que ocurra, ¿no? La verdad es que no me importa mucho. A mí lo que me importa es que se quiera hacer las cosas por la fuerza y por las bravas y sin ningún plan y engañando a la gente, ¿no? Porque cuando salieron esta gente y dijeron, pues mira, ahora seremos independientes y además Cataluña independiente será la hostia, lo que te decía antes, ¿no? Seremos la Dinamarca del Sur, seremos esto, Europa nos espera, etcétera, 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 ¿no? Claro, yo soy periodista y yo creo que la función de un periodista es dudar, ¿no?
Siempre.
Y el periodismo no dudó en Cataluña, salvo honrosas excepciones, ¿no? Pero no dudó, es decir, como mínimo tienes que preguntar, oye, ¿y eso que estáis prometiendo, cómo pensáis hacerlo? ¿Y qué pruebas tenéis? Y de verdad Europa no... Pero nadie pregunta nada, todo lo contrario. La prensa en general en Cataluña, en lugar de dudar, amplificó este discurso. Cuando lo mínimo es dudar, ya no digo contradecir, pero como mínimo dudar de que alguien te prometa cosas tan irreales, ¿no? Pues aquí no se dudó y se amplificó el discurso, lo cual contribuyó a engañar a la gente, ¿no? O sea, lo que te decía, a mí no es que me importe que alguien sea independentista, como si es del Madrid, que es mucho peor. Pero sí que me importa que engañen a la gente. A mí que dijeran como en Escocia, hemos conseguido que el gobierno central acepte un referéndum después de 50 años como en Escocia. Pues, mira, pues muy bien, me tendré que aguantar. A mí no me gustaría, pero tendré que aguantarme. ¿Qué remedio? Eso es la democracia, si se hace por los cauces legales. A mí lo que no soporto es, primero, que se engañe a la gente. Y segundo, que se pasen por el forro, constitución, estatuto y todas las leyes habidas y por haber. Eso es lo que me jode.
Albert, tú eres una persona de izquierdas, cosa absolutamente respetable, tan respetable como ser de derechas, aunque Ortega creo que pensaba otra cosa, pero ¿qué sientes? Sí. Es que últimamente estamos muy regeneracionistas también en el canal y yo creo que algunas lecturas harían falta en España, de todas formas, ¿eh? Ponerse a veces un poco serios con esta gente. ¿Qué opinas? Bueno, primero, principal, un tío tan menor como Puigdemont, devenido un líder de una secta y que además ha huido como un conejo por la frontera en el maletero de un coche que ahora le quieren presentar como preso político, no sé qué, y bueno, como un héroe, ¿no? Como un héroe, pues los miembros de la secta, unos los que cobran y otros los que realmente están absolutamente programados y abducidos, pues tengamos un tío en la vicepresidencia segunda del gobierno de España, que ya manda narices, otro crack llamado Pablo Iglesias Turrión, que lo compara con el exilio republicano, que a mí, que no soy de izquierdas, me parece una broma macabra si yo fuera de izquierdas y si yo fuera hijo o nieto de exiliados republicanos.
Mira, justamente hace un par de semanas, por cosas del trabajo, tuve que ir a entrevistar a la viuda de Josep Pallach. Josep Pallach fue un socialista, un exiliado de la Guerra Civil, y ella también. La viuda cumplió 100 años hace una semana, cumplió 100 años.
Bueno.
Está completamente lúcida. Y la fui a entrevistar por esto. y le pregunté, oiga, ¿usted qué le diría a Pablo Iglesias si lo tuviera delante, después de que comparó a Puigdemont con el exilio que sufrieron ustedes? Una mujer de izquierda, socialista de toda la vida, ¿eh? Y dijo, le diría que se callara y dejara de hacer el idiota a Pablo Iglesias, le diría eso.
Sin más.
Sí. Y aunque yo creo, yo tengo otra teoría, y es que existe la Internacional de los Chalets. Y se ayudan entre ellos, una especie de Club Bilderberg, pero de los chalets, de todo el mundo.
¡Qué grande!
Entonces, Iglesias, como ahora es del Club de los Chalets, de Galapagar, pues tiene cierta solidaridad con el del chalet de Waterloo. Entre ellos, es una clase social que se ayudan, entre otras cosas porque cualquier día los pobres les dicen, oye, nosotros también queremos chalets, y esto no pueden aguantarlo. Por tanto, la Internacional de los Chalets, entre ellos, deben ayudarse. Y eso es lo que hizo Pablo Iglesias. No hay más secreto que ese.
Estoy deseando que me hagas, Albert, un análisis, el tuyo, absolutamente libérrimo y lejos de las tertulias oficiales, de los medios subvencionados, de los medios pagados, que son todos los públicos y la mitad y parte de la otra mitad de los privados, de lo que ha pasado en Cataluña el 14F. O sea, muero por escuchar. Bueno, era fácil pronosticar en este caso lo que iba a pasar, ¿no? La erupción brutal de Vox, el hundimiento del Partido Popular. Tengo por ahí, les he hecho el favor de no subirlo a Twitter, pero lo haré. Una cosa que dije yo en una tertulia hace 2 años y medio de otra cadena, 2 años y medio, 3, 2 años y medio, dije, el Partido Popular, 3. Está condenado a convertirse en una fuerza extraparlamentaria en Cataluña. Me miraron fatal todos los que estaban en la mesa, y no todos de derechas, pero me dijeron, es que eres un bárbaro. Dije, pero es que no lo veis. Bueno, pues en eso estamos. Ciudadanos, en fin, descansen en paz. Con todo, porque tengo ahí grandes amigos y grandes amigas, sobre todo. Y bueno, pues, ¿qué les voy a contar del efecto Illa, de Esquerra Republicana y de las distintas facciones en las que se ha disuelto, dividido o prolongado en el tiempo la antigua y corrupta Convergencia? Pero hazme un análisis, el tuyo particular, con un poquito de humor.
Bueno, mucha gente ha pasado por de puntillas con que Puigdemont ha sido uno de los grandes fracasados de estas elecciones, porque su partido ha pasado a ser la tercera fuerza, ha perdido más de 400.000 votos, que aunque haya habido menos participación, son muchos votos, y ha pasado a ser tercera fuerza. Por tanto, el pobre está quedándose en el olvido cada vez más. Ahora bien, a mí, egoístamente, eso me molesta, porque tú no sabes la de frikis que esa gente de Puigdemont llevaba en sus listas. A mí me hubiera encantado que salieran todos los diputados, porque desde el mozo aquel independentista al tipo aquel Joan Bonanit que iba cada noche, o sea, el currículum de este tipo, por ejemplo, era ir cada noche con un megáfono a las puertas de la prisión a decir ¡Bonanit, presos políticos! Bueno, ese tipo también iba en las listas. Iba también otro tipo que su máximo hito en esta vida fue ir a Waterloo, coger un poco de tierra del jardín y cruzar Europa a pie para traer esta tierra prometida a Cataluña. Pues también en las listas. O sea,
y la vendían frascos, como los vendedores de crecepelo del antiguo este.
Bueno, no, porque llevaba muy poca. Llevaba su pedazo de tierra, su pedazo de tierra, y lo debe guardar, yo qué sé, en su casa, en un altar o algo así. Bueno, toda esta gente, como ya tienen, como los de Junts per Catalunya, tienen ya tan poca gente útil. Bueno, útil no tiene nadie, son todos inútiles. Pero tienen tan poca gente que han tenido que ponerse las listas a todos los frikis de Cataluña. Y claro, yo rezaba porque salieran todos, no solamente diputados, sino que después les hicieran consejeros de lo que fuera. Porque mira, ya que Cataluña está en la mierda, pues por lo menos que nos riamos. Y yo estuve casi tentado de ir a votarles para que toda esta gente tuviera su escaño en el Parlamento. Por desgracia, el fracaso de Puigdemont ha hecho que muchos de estos frikis se queden fuera del Parlamento, cosa que a mí me entristece sobremanera, porque me veía 4 años de risas continuas. O sea, mi tristeza es esa, sobre todo de las elecciones, que no hayan salido elegidos diputados todos los frikis que habían Junts por Cataluña. Bastantes han salido, porque de frikis no les faltan, pero los más importantes se han quedado fuera.
Hombre, y además que son una fuente de inspiración. Tú imagínate que yo fuera Puigdemont, claro, me tendría que salir un pelo que ya no tengo, porque llevo más tu camino que el de Puigdemont. En un par de años, por ahí vamos a andar, y se me pusiera la cara así como la tiene él y tal, ¿no? Me saliera un poco de chepa, me paseara con un abrigo largo y raído, que digo yo que joder, los que le financian el exilio, coño, le podían pagar un poco de guardarropía, ¿no? Y de comprarle uno, o a lo mejor es una estética que también está muy, muy cuidada dentro de ese friquismo que hablamos. ¿Qué dos cosas le preguntarías a Puigdemont a día de hoy? Sorpréndenos.
Hombre, lo primero, lo del abrigo este, que es curioso que has comentado del artículo, lo del abrigo, porque incluso le dediqué un artículo al abrigo
¿sí?
este.
No sí, lo sí, sabías, sí. Es que era brutal, es que yo me pasé semanas hepatado, enamorado del abrigo aquel, dije, joder. Es que,
pero yo el artículo me ponía en el lugar de las pobres madres de niños de Waterloo, que estoy seguro que no les dejaban salir de casa porque salió en la prensa que había un tipo muy raro paseando por Waterloo con un abrigo largo. Ya se sabe que si se acerca un tío con un abrigo largo a un colegio, mala cosa, mala cosa. Igual lleva caramelos en el bolsillo, igual que lleva caramelos en el bolsillo para darle a los niños.
O un abrigo o una gabardina.
Bueno, yo él lleva abrigo, no sé. Yo si fuera madre de niño en Waterloo no estaría nada tranquilo, nada tranquila con ese tipo paseando por ahí. O sea, lo primero sería preguntarle si en el bolsillo del abrigo lleva caramelos para repartir a los niños. Esa sería una primera pregunta. Y que yo creo que los lleva, claro.
Ya saben, lo digo por si a lo mejor algún espectador se nos ha perdido este chiste de cuando íbamos al cole, porque Albert y yo tenemos, bueno, por lo que he visto, me lo chiva todo Google, prácticamente la misma edad, aquello del señor del abrigo que se acercaba a la puerta del colegio y decía, si me das un besito te doy un caramelo, ¿no? Hasta ahí vamos a llevar la broma, pero es un poco el sentido del cachondeo, ¿no? Pero sí, sí, le faltaría la chistera, ¿no? Para parecer un enterrador también de aquellos antiguos pioneros que construyeron los Estados Unidos. Y otra pregunta no podría ser, Albert, no sé si es de cachondeo seria. Oiga, Carles, o como le guste a usted que le llamen en la intimidad, ¿usted a qué coño aspira? A bueno, seguir viviendo el cuento, me imagino, ¿no?
Bueno, cuidado, cuidado, que no es poco lo que ha conseguido. O sea, un tipo que está viviendo de gorra, en un palacete en Waterloo, que se le sufraga, quién sabe cómo, supongo que cajas de resistencia, etcétera, un palacete que no está nada mal. Y encima, y sin trabajar, si eso no fuera suficiente alegría, encima ha dejado a la familia aquí, en casa. O sea, ese era el colmo, eso, lo que quisiera cualquier vividor, largarse con los amigotes 3 años a un palacete y dejando a la familia en Gerona. ¿Qué más quiere este hombre?
Dejando a su mujer, que es rumana, dicho sea sin ningún ápice de atavismo, muy guapa, periodista, que sigue trabajando como periodista, pregunto desde el desconocimiento de periodista de Madrid, porque no lo sé. O a la mujer también la pasean como si fuera la consorte del gran exiliado y del gran santón de la secta.
No, mucho, mucho mejor que eso. Consiguió, supongo que, no sé si por sus méritos o por ser vos quien sois, consiguió un contrato en la televisión local de la Diputación de Barcelona, que hace un programa a la semana, que dura una hora de entrevista, por lo cual cobra cada mes 6.000 euros.
Joder, yo quiero.
Pues y todo el mundo, pero tendrías que casarte con un expresidente de la Generalitat primero.
No pasa pues, que, o
sea
no. Que
sí, eso ha salido en la prensa, no es ningún secreto.
Que sí.
Pero es que la Diputación de Barcelona, si no recuerdo mal, está el PSC también, pero algunos acuerdos deben tener por ahí, porque yo no entiendo esos contratos. Y yo que vivo del sueldo de periodista, vaya, me llama muchísimo la atención que una periodista cobre 6.000 al mes por cuatro programas al mes, vaya.
Aquí en estado de alarma ya te digo yo que, bueno,
ojo, perdona, una televisión local, o sea, que la debe ver su familia, nada más que eso, ¿eh? Pero el dinero es de la Diputación, o sea, de todos los catalanes, claro.
Oye, Illa es otro personaje que te va a dar muchas columnas de gloria, ¿no? Lo veo venir.
Pues yo creo que sí, pero
es un poco triste el hombre, es un poco mortecino, ¿no? Un tío así como, parece un enterrador de cuarta. No sé si luego bueno, la intimidad tendrá sentido el humor.
A mí me gustaba por el nombre y me gustaría que fuera presidente, que no creo que lo vaya a conseguir, porque yo a Torra le llamaba presidentorra, porque es como le llaman en TV3, todo seguido, presidentorra, ¿no? Y a mí me gustaba ella porque sería presidentilla. Pasábamos de la presidentorra a la presidentilla, pero no creo que vaya a suceder. De hecho, no le conozco, ¿eh? Conozco a gente que lo conoce y hablan bien de él, pero bueno, eso no tiene nada que ver con las aptitudes políticas, porque todo el mundo sabe que la política es una cosa y cómo sea una persona es otra. Pero claro, frente a lo que tenemos en Cataluña, cualquier cosa sería bienvenida. Y no es que esté llamándole cualquier cosa a ella, pero cualquier cosa sería bienvenida antes que 4 años más de desgobierno. Porque yo te decía al principio que da para reír cada día. Pero claro, es que llevamos unos años que nadie gobierna. Y se ha visto durante la pandemia. Nadie gobernaba antes ya. Pero la pandemia nos ha puesto frente a la cara la cruda realidad, que tenemos unos inútiles al mando de la Generalitat. Claro, hasta ahora también tenemos inútiles, pero tanto daba porque Cataluña iba tirando por inercia y por la gente que es trabajadora y tal, ¿no? Pero en cuanto hemos necesitado a alguien a los mandos, hemos visto que no había nadie. No, ojalá no hubiera habido nadie. En lugar de nadie teníamos unos completos inútiles. Yo preferiría que no hubiera habido nadie a los mandos, que no esa sarta de capullos que teníamos aquí, que tenemos todavía, vaya.
De todas formas, Albert, no es por amargarte lo que queda de día, pero es que en Cataluña habéis perdido mucho, joder, porque ahí teníais, en Madrid, a Artur Mas lo llamamos el Capitán América por razones obvias, ¿no? Porque si tú te fijas en la mandíbula del tipo, pues hace 15 años era lo más parecido. Bueno, lo tenéis esa crack llamada Pilar Rahola, no voy a entrar en epítetos, pero bueno, esta daba juego, ¿no? Esta daba, pues para el periódico entero, ¿no? Para 20 columnas. Y hasta llegar, claro, al gran padre de la patria, que nos recordaba a todos tanto aquel personaje celebérrimo, no me voy a poner desagradable, de la segunda parte, los que ya tenemos una edad, creo que era el Imperio Contraataca, ¿no? O la siguiente, el Retorno del Jedi, de la Guerra de las Galaxias, porque es que era clavado a él, ¿no? El amigo Puyol. Ya no hay... Ah, bueno, también tuvisteis a un jardinero que iba de guapo, de película serie B de Hollywood en los años 60, como presidente del Parlamento, que aquí en Madrid no sabemos qué fue de él, Benac, creo que se llamaba, ¿no? Vale. Y sí, ya no quedan... Bueno, sí, Torra es suficientemente caricaturesco, Puigdemont, pero luego, joder, es que hay gente como muy normal también en la política catalana, ¿no? Ahí tienes Alejandro Fernández, que saltó a la fama, se hizo celebérrimo por esa metáfora en el Parlament que nos hizo tanta gracia a todos, de pero mire, si usted, señor Torra, si usted se parece mucho más a mí que a un saltador de pértiga noruego. Pero bueno, Alejandro Fernández, joder, pues parece un tío serio, parece un político responsable. Carlos Carrizosa, el hombre, pues tendrá más o menos chispa electoral, pero bueno, pues yo estoy convencido que también pues es un señor serio y trabajador. Ignacio Garriga tiene un discurso agradable, es un tío que ahora, ya hablando en serio, tiene una virtud que a mí, que me he dedicado años al asesoramiento político, no me parece nada menor, que es que no cae mal. No sé si cae bien o no a determinados sectores, pero Ignacio Garriga es un tío en general que no cae mal, lo cual en política ya es bastante. No sé, quédate con alguien para que podamos, que no sean Puigdemont y Torra, que es muy fácil, ¿no? Para que podamos seguir cachondeándonos un poco por no llorar de lo que sigue pasando en Cataluña. Yo dime, es que... a tu héroe, a tu, no sé, a tu arquetipo del friquismo ya total dentro de la escena catalana.
Sí, pues yo tengo por costumbre que intentar, con todas mis fuerzas, que no me caiga bien nunca ningún político. Pero digo de verdad, incluso evito alguna vez que me dicen, bueno, pues ¿por qué vamos a comer aquí? O que te invitan a comer, o a desayunar, o a tomar algo, ¿no? Sí. Lo evito siempre porque en el fondo, aunque yo tenga pinta de cabrón, que lo soy bastante, también tengo un poco de buena persona, ¿no? Y pienso, si voy a comer o a desayunar con ese tipo y me cae bien...
Estás perdido.
Ya... Sí, exactamente. Después cuando tenga que criticar, quieras que no, hostia, el factor humano, ¿no? Yo prefiero que me caigan todos mal. Y la verdad es que no me cuesta demasiado tampoco, porque sus esfuerzos hacen para ello. Por tanto, yo no me cae ninguno bien. Unos por una cosa, otros por otra. Unos porque yo soy de izquierdas. Más que de izquierdas, yo me califico como decía Julio Camba, anarco-aristócrata. O sea que me gusta vivir bien y sin hacer caso de casi nadie, ¿no?
Enorme Julio Camba. Y ¿por qué no podremos recuperar personajes como aquellos periodistas y aquellos escritores de primeros del siglo XX? Estoy pensando también en mi medio paisano Wenceslao Fernández Flórez también, y en tantos y tantos que eran geniales.
Y Gaciel. Es que a veces lo comento, ¿no? ¿Cómo puede ser que esos tipos con veintipico años, te iban al Parlamento, tenían unas crónicas parlamentarias de caerte de culo? Sí. Ahora coge un chaval de 24 años y no sabe hacer la boca con un canuto.
Qué va, se pica el teletipo de agencia, el mejor de los casos.
Chávez Nogales. Falta de fotografía. Chávez Nogales, otro. Esta generación era fantástica. Yo no sé si en Europa hubo otra generación de cornistas como la que tuvimos aquí en esa época, porque en Galicia tenías lo que has dicho tú, Julio Camba, Wenceslao. En Cataluña tenemos a Gaciel, Chamar, Pla, en Andalucía, claro, a Chávez, Nogales, bueno, había de todo, ¿no? Y jovencísimos. ¿Dónde ha ido esta gente, joder? ¿Dónde ha ido? Coge un periodista salido de la facultad hoy en día, a ver qué te hace.
Al TikTok, han ido al TikTok todos, Albert. Lo digo con todos los respetos para las nuevas tecnologías, ¿eh? Porque nosotros somos un canal de televisión que precisamente buscando la libertad que no tenemos en ese infecto aparato que tengo delante, pues hemos tenido que refugiarnos en YouTube con los problemas, además, de censura que todo el mundo sabe, pero que, bueno, de momento conseguimos ir saltando y no dejándonos los dientes en todas las trampas que nos van poniendo, ¿no? Algún día algún piño se nos cae, pero la dentadura entera todavía no han conseguido partirnosla, y no será porque no lo han intentado. Están todos refugiados en el Twitter, digo, y malamente son capaces de picar un teletipo de agencia, y mira que ya tiene mérito copiando, cometer faltas de ortografía. Alguno se ha ido calentito para casa. Ahora ya me voy a poner en plan pureta de redactor jefe mayor y exigente. Déjame antes de terminar, Albert,
un apunte sobre el Twitter. Sobre Julio Campo, un apunte. Yo a veces cuando tengo que escribir una columna y aquello que no encuentro el tono y tal, cojo un libro de Julio Campo, que aquí tengo unos cuantos, leo un par o tres de artículos, ya pillo el tono, la ironía, el tono, ¿sabes? Julio Campo me inspira a mí, aunque sea de un tema diferente, pero nada más el tono de un par de columnas suyas ya te ayuda a coger el tono irónico también en la columna.
Eso es, efectivamente. Déjame, me voy a poner cursi, me vas a perdonar. Déjanos un hilo de esperanza para el futuro inmediato en Cataluña. No sé qué va a pasar en los próximos meses, porque llevamos 8 días, o 9 días, o 10 días, o no sé cuántos, bueno, pues con las calles, también en Madrid y en otros puntos de España, pero con las calles de Barcelona incendiadas por un tarao que dice que le han metido en la cárcel porque canta, coño, pues aunque solo fuera por lo mal que cantas y por lo que escribes, por la bazofia que escribes, lo digo para los haters, para los grabadores, es que merecerías la cárcel, ¿no? Y desde luego estás en la cárcel por delincuente, no por nada que tenga que ver con libertad de expresión. Pero digo, dentro de este panorama que seguimos sufriendo y que no tiene ni puñetera gracia, porque a más de un autónomo, a más de un comerciante, pues le han destrozado el negocio, y yo vi el otro día a 2 señoras que tenían una tienda al lado del Paseo de Gracia llorar a lágrima viva, y eso no es ninguna gracia. ¿Qué va a pasar en los próximos meses, Albert?
Bueno, yo, venga, que no se diga que soy tan cabrón. Voy a darte esperanza a ti y a quien nos esté oyendo. De entrada, son dos cosas distintas. Para los disturbios de estos días, mira, el sábado pasado estuve mirando en la televisión por la noche temática, en la 2, ¿no? Y justamente iba sobre el año 68, revoluciones en todo el mundo y tal, ¿no? Y una buena parte del programa hablaba del mayo francés del 68, ¿no? Y me hizo pensar mucho en lo que está pasando aquí, porque salían, a posteriori, diciendo que aquello fracasó, porque fracasó al final, porque los estudiantes no eran, o sea, los trabajadores, los obreros de las fábricas, no congeniaban con los estudiantes, porque ellos, los estudiantes, querían una revolución utópica. Iban a la fábrica de Peugeot a hablarles de la revolución a los trabajadores de la Peugeot. Los trabajadores se los miraban como extraterrestres. Nosotros lo que queremos son mejoras salariales, seguridad en el trabajo y menos tonterías. Y no entendían cómo aquellos hijos de papá estaban todo el día, no sé qué querían, ¿no? Por tanto, fracasó porque los obreros jamás entendieron a aquellos estudiantes, ¿no? Por tanto, por eso fracasó. Y es un poco lo que pasa aquí, lo que decías tú. Muchos niños de papá tirando piedras a escaparate cuando los trabajadores, como decías que viste tú, o los dueños de comercio, están diciendo, pero esto es que quieren, que no, yo quiero trabajar, yo quiero ganar mi dinero para comer. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Tirando piedras contra escaparates, quemando motos de trabajadores, ¿eso qué es? O sea, eso se va a difuminar como lágrimas en la lluvia, que decía el de Blade Runner.
¿Qué decía el de Blade? Sí.
Sí. Y respecto a la esperanza, yo creo que lo del proceso está muerto y remuerto. Es decir, ahora ha habido campaña electoral y todavía tienen que estar hablando de cara a la investidura presidencial, pero unos y otros saben que aquello acabó. Es decir, lo saben los de Esquerra Republicana, que tienen gente en la cárcel, lo saben los frikis de Junts per Catalunya, por más que digan, volveremos a hacerlo, etcétera, 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 es mentira. No van a hacer nada, entre otras cosas, porque saben lo que pasa si hacen algo. Y ya saben cómo reacciona la justicia. Por tanto, no van a hacer nada. Tienen que decirlo porque se juegan los garbanzos. Es decir, tienen gente detrás que les vota y les da dinero. Y, por tanto, tienen que seguir diciendo que vamos a por la independencia, volveremos a hacer una DUI, etcétera, etcétera. Pero es mentira. O sea que puede estar bien tranquilo que no van a hacer nada, por más que digan nada. O sea, se van a proclamar independentistas, pero no van a pasar jamás la línea roja, que saben que no pueden pasarla. O sea que yo creo que la esperanza es esto. Y mi esperanza egoísta, por supuesto, es que me sigan dando motivos de risa diaria, porque me faltan columnas a veces para hablar de ellos.
Seguro que sí. Albert Soler, compañero del Diario de Girona, amigo, periodista, batallador, y además ahí en territorio comanche, donde no es tan fácil como en Madrid o como en otros puntos contar las verdades y además hacerlas con esa fina ironía y con ese humor con el que lo hace, y autor de este libro que ha salido hace muy pocas semanas. Voy a tardar 48 horas y te voy a poner un WhatsApp y te voy a llamar y te voy a decir, Alberto, ya lo he leído, enséñanos la portada, hombre, que es lo que te iba a... Barretinas y estrellas, Albert Soler, 2021, Editorial Península. Ahí lo tienen ustedes, no dejen de leerlo, hombre, si se han reído, se lo han pasado bien, o por lo menos hemos arrancado de ustedes alguna sonrisa, os habéis entretenido en esta entrevista, en esta charla súper agradable que hemos tenido con Albert Soler. No dejéis de leer Barretinas y estrellas, Editorial Península. Muchas gracias, compañero. No será la última vez que hablemos en este canal. Cuídate mucho.
Me encantaría volver cuando quieras.
Cuando tú quieras, de verdad que sí. Ha sido un placer. Y hasta la próxima. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad. We'll be right back.